Saludos, ¿quiénes están en la mesa con nosotros? Bueno, ya mencioné a Juan Ángel, buen día.
Buen día, Emiliano.
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Diego Sapo Sas, ¿todo bien?
Todo bien, buen día.
Y Mauricio Raufetti.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
¿Se animan a agarrar este hierro caliente, esta noticia de último momento, llegada de Roma? El Papa Benedicto XVI anunció que dimitirá este mismo mes. Benedicto XVI dejará el pontificado el próximo 28 de febrero y argumentó a esos efectos falta de fuerzas para continuar con su responsabilidad. El anuncio lo hizo el propio Papa en latín y durante una ceremonia de canonización. A partir del día 28 comenzará un periodo de sede vacante, detalló por su parte el padre Federico Lombardi en una notificación casi sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica. ¿Quién empieza, Graciano? ¿Vamos contigo?
Un rayo en el cielo sereno, dice el decano del Colegio Cardenalicio, Angelo Sodano, una de las primeras reacciones que se conocieron sobre esta noticia. Yo me enteré, estaba esperando el ómnibus, estaba chequeando el Twitter a las 9:45 y lo primero que vi fue un flash del diario El Mundo de España, que a su vez hacía eco de una noticia de la agencia ANSA, o sea que tendría que haber sido muy poquitos minutos antes. Yo creo que esto tiene una hora apenas de conocerse, lo cual además revela el impacto y la importancia que tienen las redes sociales y los nuevos medios de comunicación. El propio Papa sorprendió a todo el mundo porque dijo que había meditado además largamente esta decisión, o sea que todo ese periodo de meditación no hubo ningún trascendido, no había noticias de una enfermedad del Papa ni nada por el estilo. Se lo veía además, y se lo ve todavía en las presentaciones, más allá de su edad, se lo ve saludable y en fin, se lo ve con fuerzas todavía, realmente sorpresivo, y abre un nuevo periodo en la historia de la Iglesia Católica. Seguramente vamos a tener un Papa, el primer Papa nacido después de la Segunda Guerra Mundial, con una visión diferente entonces del tiempo, y quizás, me aventuro a decir, buenas posibilidades para un Papa que venga de América Latina.
¿Quién sigue? ¿Mauricio?
Yo estoy leyendo al mismo tiempo que Graciano habla, la verdad. Es una noticia muy que sorprende mucho y deja poco espacio para analizar, porque todavía no sabemos exactamente cuál es la razón. Aparentemente, o por lo menos la razón oficial, es una cuestión de edad, ¿no? Este es un Papa que asumió, es verdad, ya con muchos años.
Sí, parecía un Papa de transición ya en ese momento, ¿no?
Yo creo que se planteaba así, ¿no? Es decir, cerrar el ciclo de Juan Pablo II, que fue un ciclo muy político, atar algunos hilos que habían quedado después de la gestión de Juan Pablo II para lo que es la estructura del Vaticano y la Iglesia Católica, y después que viniera algún Papa para una nueva etapa de esa institución. Yo creo que esa era una perspectiva bastante interesante por lo que decía Graciano. Hoy buena parte de los fieles de la Iglesia Católica están en América Latina. Yo recuerdo que cuando vino toda la discusión sobre quién iba a suceder a Juan Pablo II, había un hondureño muy bien perfilado,
un argentino
también, tú me lo mencionabas hoy,
Bergoglio.
Entonces estaría interesante ver a qué apuesta la Iglesia Católica ahora, si a consolidar, bueno, a ver para dónde va la cosa, ¿no? Sí, si sí. Para lo político, para lo social, para la consolidación de religiosa en zonas en las cuales incluso está perdiendo un poquito de terreno, como el caso de Brasil, por ejemplo, no sé.
Juan Ángel,
estamos en carnaval, yo me lo tomo medio para la chacota. Me parece que yo sé por qué se va el Papa. Vieron que hace dos semanas se desnudaron un montón de gay y lesbiana. Me parece que lo asustaron. Se habían escrito en el cuerpo callate y in gay we trust. O sea, algo así como que en los gay creemos. No sé, el tema de que se vaya el Papa, lo que... No es mi tema y en realidad no me gusta mucho pasar. Lo único que me sorprende es que en general los papas se van de papa para el cielo, ¿no? En general se mueren y se van. Y este no. Este se quedó y se va antes, se jubila.
Un apunte a Juan Ángel, ¿no? Porque hace pocos días salió un comunicado desde el Vaticano que a pedido expreso de Benedicto se tratara desde la Iglesia de luchar contra la discriminación contra los gays, en lo que era un cambio en el discurso increíble, ¿no? En algunos países donde todavía se le aplica la pena de muerte.
¿Cómo un cambio contra el discurso?
Un cambio en el discurso, o sea, por lo menos explicitó el discurso. Capaz que no es un cambio.
¿Y cuándo la Iglesia, digamos, tuvo una política de discriminar gays?
No estoy diciendo que tenga una política de discriminar gays, simplemente
siempre,
que se explicó.
Siempre dijeron que son anormales.
Y aparte también explicitaron que eran contrarios totalmente al matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que
eso
también
no
es harto conocido.
Eso no tiene nada que ver.
Pero simplemente para decirle que quizás estaba dando un pequeño cambio en el
pensamiento. Y con un discurso sobre que en general es una anormalidad.
En la comunicación institucional, dijémosla por la comunicación institucional de la Iglesia, pero... Yo soy un agnóstico con algunos arranques ateos, por lo cual la veo desde afuera totalmente esta, y quizás sea hasta una buena noticia el hecho de que un papa pueda renunciar o se cambie hacia la posibilidad de que un papa pueda renunciar y que no tenga que agonizar mientras está al frente de este tema.
Yo creo que más allá de la perspectiva que pueda tener cada uno de sus convicciones o su fe religiosa, me parece que el rol de la Iglesia Católica en el mundo, no solamente en toda la historia de la humanidad, sino en el tiempo presente, es un rol muy importante. Lo ha sido siempre. No hay episodio, no ha habido episodio, en algunos casos con claroscuros, en algunos casos con situaciones ambiguas, pero en cualquier hipótesis siempre la Iglesia ha tenido un papel descollante en temas que impactaban a la humanidad, repito, incluso en algunos momentos con situaciones ambiguas o con claroscuros. No es la excepción el Papa Benedicto, sucesor de Juan Pablo II. Yo creo que en las especulaciones que se abren ahora, además de lo de América Latina, yo creo que también vamos a ver el peso naciente de las iglesias de África y de Asia. En Asia, y sobre todo en los países fuera de Asia y también fuera en África también, países de mayoría musulmana con persecuciones crueles, horrendas, contra católicos. Nigeria, cada tanto ese escenario de asesinatos en iglesias, contra fieles católicos. Vamos a ver el peso, la iglesia de China, la iglesia del silencio, durante tantas décadas sepultada bajo la opresión comunista. Vamos a ver entonces la voz de la iglesia católica de África, de Asia, en este periodo de transición que se ahora junto con la de América Latina.
Ustedes hablaban a propósito de las razones por las cuales el propio Benedicto XVI anuncia su alejamiento. Falta de fuerzas, se especula con la posibilidad de algún tipo de enfermedad. Pero claro, si uno hace la comparación con Juan Pablo II, llama la atención que Benedicto XVI resuelva dimitir, mientras que Juan Pablo II, con la enfermedad tan dolorosa con la que cargó en sus últimos años, siguió al frente de la Iglesia hasta el momento mismo de su muerte.
Yo creo que eso es el detalle que tú señalas, Emiliano, ratifica el concepto inicial, o sea, un papa de transición, un papa que no aguarda llegar a esa instancia de sufrimiento, de penuria personal, que para los católicos además tiene un significado muy, muy especial, también el sufrimiento personal. Quiero decir, un papa que privilegia, digamos, el funcionamiento orgánico de la institución que él encabeza y que quiere lo más rápido posible que empiece ese nuevo periodo para el cual él de alguna manera completa ese periodo de transición.
Sí, la frase...
Un detalle a agregar. Sí. Benedicto XVI tiene 85 años. Uh-huh. Y esa fue la edad con la que murió Karol Wojtyla, con la que murió Juan Pablo II.
Concretamente, él lo que dice es que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma esa fuerza y ese vigor que él del cual él habla en el cuerpo y el espíritu, que ha de reconocer su incapacidad para ejercer el ministerio. Da la impresión de que volvemos a ver al funcionario de la Iglesia y no al Papa, ¿no? Porque en realidad él fue, por lo que yo recuerdo de su trayectoria, un funcionario importante en la jerarquía del Vaticano.
Un gran intelectual, ¿no? Además.
Sí, con una función política interna muy, muy, muy importante, ¿no? Y da la impresión de que básicamente está, por lo menos en estas primeras palabras y poquita información que tenemos, que está apuntando a una especie, está privilegiando un poco el funcionamiento interno de la Iglesia y no tanto la figura del Papa, ¿no? Que sigue estando asociado para los católicos a Juan Pablo II.
Sí. Un papa con mala prensa también, ¿no? Desde el arranque.
Un detalle. Dale por ese lado, ¿en qué sentido?
De cuando se lo vinculó con las juventudes nazis en su momento, y a partir de ahí, yo creo que su imagen quedó impregnado de esas de esas nociones. Y también un papa que se lo ve como conservador, ¿no? Y justo hoy hablamos que todavía no se, él no lo anunció a través de Twitter, ¿no? La noticia. Y si uno hace un seguimiento de los últimos tweets del Papa, ve que es un discurso, o sea, no está usando una herramienta que tiene un alcance masivo, tiene 2 millones de seguidores, con un discurso que acerca a la gente, a las nuevas generaciones a la iglesia, ¿no? Si uno lee los tweets, los últimos tweets de Benedicto, confiemos siempre en el poder de la misericordia de Dios, todos somos pecadores, pero su gracia transforma y renueva nuestra vida, uno de ellos, el último, por ejemplo. Por ese lado también se lo puede ver como un papa conservador también, ¿no?
Y quizás está transmitiendo el mensaje de la iglesia católica.
Lo entiendo, pero bueno, pero una iglesia que está en retirada, digamos, en buena parte del mundo, se espera que venga un papa quizás con otros aires. Vos decías, va a ser el primer papa de posguerra, nació para posguerra.
Sí, ese es un hecho importante. El otro hecho, Emiliano, que me parece significativo, sinceramente no tengo todo el bagaje teológico para abordarlo en profundidad, pero sí simplemente el apunte como periodista, y es el momento en el cual se anuncia esto. Estamos en las puertas de la Cuaresma. La Cuaresma es el periodo de 40 días que precede, digamos, a los hechos centrales de la Semana Santa y de la pasión y muerte y resurrección de Jesús, según la fe católica, y es en ese periodo crucial de la liturgia católica de todo el año, en las puertas de ese periodo, del comienzo de ese periodo, quiero decir, que el Papa hace ese anuncio. Es un Papa que siempre ha buscado los símbolos y siempre se ha expresado, además de las palabras, con cuestiones simbólicas. Y yo creo que este también es un hecho que debe ser tomado en cuenta.
Incorporamos a nuestra conversación a Monseñor Daniel Sturla, obispo auxiliar de Montevideo, que está en línea telefónica. Monseñor Sturla, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Emiliano?
Cuéntenos cómo se enteró usted de la noticia.
Bueno, hace una media hora por ahí me llamaron de una radio a preguntarme por la noticia. Yo dije que no sería cierto, que sería, es decir, no tenía ninguna noticia oficial. Bueno, y después de ello me puse a escuchar, y allí, hasta hace poquito, que escuché al padre Lombardi, que es el vocero oficial de la Santa Sede, confirmar la noticia.
¿Ustedes tenían algún antecedente que permitiera esperar una novedad de estas características?
No, fue una absoluta sorpresa.
¿Una absoluta sorpresa?
Sí. Lo único que a mí me llamó la atención, que una de las primeras cosas que hizo el Papa Benedicto al poco tiempo de asumir la carga de San Pedro, fue visitar la ciudad, que no recuerdo cuál es, donde está la tumba de San Celestino V. Celestino V fue el único papa que abdicó en la historia de la Iglesia. Y a mí me llamó mucho la atención ese gesto del Papa Benedicto, y pensé que era un hombre que, si se encontraba en las circunstancias de una imposibilidad física, psíquica, en fin, que renunciaría. Lo tuve como una intuición, pero no quería decir que se diera, ¿verdad?
Efectivamente, un paso como este no tiene precedentes, o casi no tiene precedentes. Son muy pocos los casos de papas que han renunciado.
Obviamente abdicó, después hubo situaciones más complejas, ¿verdad? Es decir, momentos en que en la iglesia había más de un papa porque no se sabía bien cuál era el verdadero sucesor de Pedro. Pero el único que propiamente abdicó fue este papa del siglo XIII, Celestino V.
Comentarios de ustedes, a ver, Graciano.
Sí, no, ¿qué tal, Monseñor? ¿Cómo está? Le habla Graciano Pascal. No, Monseñor, yo mencionaba el hecho de la coincidencia de que esta noticia se conoce prácticamente en las puertas de la Cuaresma, ese acontecimiento central en la liturgia de la Iglesia Católica. ¿A usted le merece alguna reflexión ese hecho?
Bueno, a mí primero, como ya decía, era una sorpresa, es una sorpresa. Después, me parece que sí, que es un tema que estamos por entrar en este tiempo de reflexión que es propio de la Cuaresma. Es un tiempo sin duda propicio también como para que la Iglesia pueda ponerse, digamos así, en actitud de oración, de ayuno, de penitencia, para pedir por el nuevo sucesor de Pedro, y también, bueno, para celebrar la próxima Pascua, ya si Dios quiere, con un nuevo papa. Además, es hoy que lo hace, hoy 11 de febrero, es el Día de la Virgen de Lourdes, y es la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos. O sea que, de algún modo, el Santo Padre creo que se pone en esta actitud de ser una persona que no tiene las suficientes fuerzas físicas como para seguir adelante, y por lo tanto, junto con todos los enfermos, reconoce su fragilidad y bueno, y consideran su conciencia que debe dar este paso.
Pero volviendo a ese punto que es central, claro, en la noticia, ¿por qué lo hace? Teniendo en cuenta, por ejemplo, el antecedente de Juan Pablo II, muy enfermo también, y que sin embargo hizo de la enfermedad y de su estoicismo, digamos, frente al dolor, su imagen, ¿verdad? Su mensaje durante los últimos años de su vida.
Yo creo que cada persona es distinta, cada papa es distinto. Yo creo también que Juan Pablo II había iniciado su pontificado con 58 años y estaba ya al final de su vida con sus 85. En cambio, el Santo Padre Benedicto XVI asume el pontificado con 78 años, es decir, con 20 años más que Juan Pablo. Creo que él ha guiado la Iglesia en estos años con mucha sabiduría. Es un hombre que es un gran intelectual, además ha sido esa su, digamos, la vivencia más fuerte de su vida. Y creo que entonces, en estos momentos, él, con un sentido quizás más pragmático, digamos así, que Juan Pablo II, habrá analizado bien su vida, el futuro de la Iglesia, el hecho de que hoy por hoy la medicina también hace prolongar la vida, a veces no en las mejores condiciones, y creo que ha tomado esta decisión delante de Dios y en su conciencia, como lo dice en estas palabras poquitas que pude escuchar de su renuncia.
Mauricio.
Sí, buen día, Mauricio Rabuffetti. Le quería hacer una pregunta mirando un poquito hacia adelante, ¿no? El Papa Benedicto XVI, lo comentábamos acá hace un rato, ha sido muy criticado, mucho más criticado que Juan Pablo II, y como la impresión que uno tiene, en mi caso sin ser católico ni practicante, soy agnóstico, es que la Iglesia ha perdido bastante de, no quiero usar la palabra marketing, pero como que la imagen de la Iglesia ha perdido terreno, ¿no? La fuerza de la Iglesia ha perdido terreno durante los años que lleva Benedicto XVI. ¿Qué perspectiva le parece a usted que se abre en este momento para la Iglesia Católica como institución, con la posibilidad de que venga un periodo de algunas semanas en el cual se determine quién va a ser la figura que conduzca a la Iglesia en los próximos años?
Sí, yo creo que lo de la Iglesia es universal, ¿verdad? Por definición, católica, y también es universal porque está en todo el mundo. Entonces hay lugares donde la Iglesia parece más como en retirada, digamos así, o donde está sufriendo el embate del secularismo, como es en general en Occidente, y hay otros lugares donde vive con renovada fuerza su apostolado, en muchos lugares de Asia y del África, pero incluso en la Francia secularizada se están dando muchísimas conversiones y bautismos de adultos. O sea que el hecho de en qué situación está la Iglesia es relativo. Después, en cuanto a la figura de este Papa, obviamente el carisma de Juan Pablo II, que era un Papa pastor con unas condiciones excepcionales, con una vida también muy particular, bueno, tenía un carisma especialísimo que, sin duda, Benedicto es un hombre más de estudio, de escritorio, un intelectual, es uno de los grandes intelectuales de Europa del momento, entonces quizás no ha tenido ese carisma del Papa Juan Pablo. Yo creo que, no creo que la Iglesia esté en retroceso, ni mucho menos, pero sí entiendo que la Iglesia en distintos lugares tiene una fuerza diversa. Hacia el futuro, bueno, como yo soy creyente, yo creo que el Espíritu Santo actúa y da a la Iglesia en cada momento aquel Papa que necesita, sobre todo confiando en que quienes son los responsables de la elección, que son los cardenales, se ponen a la escucha de lo que Dios quiere, analizando también la situación del mundo y de la Iglesia, y tratando de elegir a aquella persona que se vea que tiene más capacidad para unir, Dios quiera, su capacidad intelectual, ojalá también con un carisma que lo haga, si se quiere, más cercano a la gente.
¿Tiene alguna pista hacia dónde podría ir esa elección?
No, ninguna.
Un último comentario, Graciano.
Sí, ¿cree que es el momento de América Latina, monseñor Sturla?
Bueno, la verdad que no sé, porque no conozco tanto, seguramente sea uno de los cardenales, y acá en América Latina sin duda hay personas muy valiosas, pero no sabría decirlo, realmente no.
Monseñor Daniel Sturla, obispo auxiliar de Montevideo, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Bueno, gracias, Emiliano. Saludos a todos. Que Dios los bendiga.
¿Cómo fue exactamente el anuncio? ¿De qué manera dijo Benedicto XVI esto que hemos venido comentando y que sacude a buena parte del planeta esta mañana de lunes de carnaval. Bueno, Benedicto XVI indicó: os he convocado a este consistorio no solo para las tres causas de canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Y fue entonces cuando agregó:
qua propter bene consus pontes hus actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successor sancti Petri.
Hablando en latín, decía Benedicto XVI, después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también, y en no menor grado, sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio es necesario también el vigor, tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que, desde el 28 de febrero de 2013, a las 20 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado por medio de quien tiene competencias el cónclave para la elección del nuevo sumo. Le llamó la atención la voz,
sí,
¿no?
Sí, yo hacía tiempo que no escuchaba al Papa, hacía tiempo, o sea, yo creo que algunos meses que no escuchaba su voz, quizás en alguna vista rápida, en alguno de estos canales de cable, y me llamó la atención la voz cansada, algo temblorosa, inclusive poco segura del Papa, que yo creo que denota justamente ese estado de cansancio y de fragilidad.
Hay una nota interesante ahora de mañana en el País de Madrid y que termina con algunos elementos que son interesantes y que tendrían... Dice algo así como que el Papa y su número 2, Tarcisio Bertone, se llevaban a matar y que Benedicto XVI estaría dejando todo atado y bien atado para que su sucesor al frente de la Iglesia fuera el actual arzobispo de Milán, el cardenal Ángel Scola. Más abajo dice: durante 26 años reinó sobre el Vaticano un Papa polaco experto en relaciones públicas. Desde hace 7, un introvertido Papa alemán. Da la impresión de que Italia ha iniciado la reconquista del sillón de Pedro.
Antes de pasar al próximo tema, algún eco del tema anterior, Inés ha mandado más de un mensaje insistiendo en que el comentario que hizo Juan Ángel tomándose a la chacota la renuncia del Papa Benedicto XVI insulta a todos los católicos. ¿Tu respuesta, Juan Ángel?
Mira, es lunes de carnaval, a pesar de que llueve, y me parece que si me lo tomara en serio y lo hubiéramos tenido previsto, capaz que hubiera empezado hablando desde la participación de este Papa en las juventudes hitlerianas y de ahí para acá. Por lo cual preferí tomármelo, me enteré acá cuando llegamos, como varios de mis contertulios, y me lo tomé como un lunes de carnaval. Y además, lo que dije de lo que sucedió de estas mujeres y estos hombres que se desnudaron hace un par de semanas delante de la ventana del Papa con el Papa hablando, es verdad, es un hecho de la realidad.
Después otro oyente le dice a Juan Ángel: ojalá que los gobernantes que tú y yo votamos entendieran cuándo deben declinar.
Estoy de acuerdo.